En muchas partes de la Biblia, Dios nos motiva a guardar pacto con Él. Por ejemplo, cuando expresan los 10 mandamientos en Deuteronomio 5, dicen 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Le da motivos al niño a obedecer porque hay algo bueno que va a pasar. Para confirmar esto, dicen Proverbios, y a veces lo decimos a los niños hasta los jóvenes, en Proverbios 13:15, el camino de los transgresores es duro. Es la segunda parte, pero es algo, es una expresión útil. Cuando tiene que disciplinar, castigar, puede decir, tú sabes, hijo, el camino de los transgresores es duro. En el libro de Deuteronomio, cuando Dios primeramente enseñó a su pueblo sobre el pacto, dio los capítulos 27 y 28 para exponer las bendiciones y las maldiciones que resultan por guardar o por romper el pacto. Y más tarde dijo en Deuteronomio 29 y 9, si alguien quiere leer. Amén. Para que prosperéis en todo lo que hicieres. Entonces, esta promesa aparece en todo lado. Parece una regla constante en la Biblia. Los que guarden pacto con Dios andan prosperando y evitando grandes tragedias. Y aún en el Nuevo Testamento, San Pablo confirmó el mismo en el libro de Gálatas cuando dijo en 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que sembrare, siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La ley parece universal en toda la Biblia. Hasta que llega la historia de Job. En que parece que la regla se queda quebrantada. Hoy Elifaz hablará por última vez. Los discursos están terminando. Ya podemos abrir a versículo 1 y 2 de capítulo 22. Dice, respondió Elifaz a Manita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Elifaz realmente duda ahora de la sabiduría de Job, pero aún si fuere sabio, esto no añadiría nada al Señor. Nuestra sabiduría es ventaja para nosotros. Pero Dios será completo, sea lo que sea la condición del hombre. El mismo enseñó Salomón en los Proverbios, si alguien quiere leer en Proverbios 9:12. Amén. Entonces, ese concepto ya estaba conocido muchos años antes de Salomón. Versículo 3 dice, ¿tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tu camino? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Se ve ahora que todo esto era solamente para burlar más de Job. Tú dices que estás alguien que tema a Dios y por eso Él te está castigando. Convencidos de que Job era un malvado, sus amigos creen que tienen que convencerlo de qué absurdo eran sus protestaciones de integridad. Es que Elifaz pensaba en términos de esa regla de consecuencias positivas y negativas que aparece en toda la Biblia. Y aunque no tenía ninguna evidencia directa en contra de Job, pensaba que seguramente habían graves delitos en su contra. Nosotros sabemos que fue así, que Job realmente era justo, porque hemos leído el primer versículo del libro que dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es el testimonio del Espíritu Santo. Versículo 5. Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. En el principio, Elifaz era el más suave de todos los tres. Pero ahora, para terminar, anda condenando a Job rotundamente sin misericordia. 6. Por si es que sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. ¿No fue una práctica cruel en contra de los que eran muy pobres? Apareció en varias veces en la Santa Ley. Si tomares en prenda, dice en Éxodo 22, 26, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol lo devolverás. Si un pobre pedía préstamo de algún dinero o algo, tú pudieras pedir su vestido como prenda, pero no lo pudieras guardar toda la noche, porque es todo lo que tenía y tenía que dormir con ese vestido. Estamos hablando de otros tiempos cuando era bastante pobreza en todos lados, pobreza verdadera. En Deuteronomio 24:10 dice, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te costarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que puede dormir en su ropa. Y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Elifaz acusaba a Job de romper todos estos preceptos, abusando de los pobres. Pero no tiene evidencias, no tiene testigos, solamente está invitando a acusaciones, pensando que algo semejante tenía que causar la miseria de Job. Versículo 7. No diste de beber al cansado, y detuviste el pan al hambriento, pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. Un examen. ¿Qué quiere decir el hombre pudiente? Muy bien, muy bien. Yo tuve que mirar en el diccionario este. Esto mantiene que los pobres sufrieron horriblemente cerca de Job, cuando Job era rico y poderoso. Y él solamente añadía sus sufrimientos. Que aunque tenía la capacidad de ayudarlos, trató de simplemente ignorarlos. Como el rico que tenía a Lázaro viviendo frente de su casa en el Evangelio de Lucas. Pero tampoco tenía evidencias, tampoco tenía testigos de esto. Simplemente pensaba que eso es el pecado común de muchos ricos. 9. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Ahora, alegaba la crueldad y la negligencia con las viudas y los huérfanos. Y esto es el cómo, porque en el libro de Santiago dice que esto es la base de toda religión pura. Si alguien quiere leer Santiago 1:27. Amén. Sabiendo que Dios tiene un lugar especial en su corazón para la viuda y los huérfanos, nosotros también tenemos que cuidar de ellos. Pero según Elifaz, Job estaba en contra de tales personas. Todo esto no era nada más que una gran infamia. Ahora es Elifaz que realmente tiene que considerar sus caminos y reflexionar sobre su necesidad de arrepentimiento sincero. Versículo 10. Por tanto hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino. Ahora, con todas estas conclusiones, Elifaz dice que por fin los sufrimientos de Job tienen sentido. inventando acusaciones. Elifaz cree que esto es la única manera de interpretar lo que pasó con Job. Porque en toda la Biblia y en toda la moralidad, según el sentido común, los malvados, y solamente los malvados, sufren las consecuencias de romper pacto con Dios. Versículo 11. O tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Dice que Job estaba en oscuridad, o debajo de un gran deluvio de castigos. Pero según Elifaz, todo esto tenía sentido. Es más, para él era muy, muy, muy fácil de entender. Pero estaba mal. 12. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Aquí Elifaz tomó las palabras de Job en el capítulo anterior y las distorsionaba. Job estaba hablando de los verdaderamente malvados, pero Elifaz dice, no, eso está hablando de ti. Tú piensas que Dios estaba ignorante de tus transgresiones o que Dios perdió su interés en gobernar los asuntos de este mundo, como está presentado en el libro de Ezequiel. Si alguien quiere leer en Ezequiel 8:12. Lo que dijo los judíos.
Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno de sus cámaras, pintadas de imágenes? ¿Por qué dicen ellos, no nos sé Jehová, Jehová ha abandonado la tierra?
Amén. Esos malvados dicen, no nos ve Jehová, podemos hacer lo que nos pega la gana. Jehová ha abandonado la tierra, no le interese. ¿Cómo va a gobernar el mundo? Y así pasaba con los líderes de los judíos cuando han quebrantado su pacto con Dios. Por eso se fueron a Babilonia. 14. Las nubes le rodearon y no ve, y por circuito del cielo se pasa. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Ahora Elifaz quiere acusar a Job de vivir como los antediluvianos que estamos estudiando en domingo, o de los pervertidos de la tierra de Sodoma, 16, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Esto habla de cuando los hombres vivían por muchos siglos, pero Dios mandó el diluvio para acabar con ellos, muchos de los cuales ni cumplieron la mitad de sus vidas. 17. Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes su casa, pero sé el consejo de ellos lejos de mí. Otra vez, está torciendo lo que Job decía en el capítulo anterior, poniendo una mala interpretación. 19. Verán los justos y se gozarán, y un inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Fuego hablando como de Sodoma. Tan terribles son los malvados que hay alegría cuando por fin llega a su juicio. Como dijo Salomón, si alguien quiere leer Proverbios 11:10. Amén. Dice que hay fiesta cuando por fin los malvados se caigan. Elifaz insinuaba de que habían personas celebrando la caída de Job, porque ya estaban libres de su opresión. Y esto es un gran robo. Es un más grave que el robo de sus ganados en el primer capítulo de este libro, porque la reputación, el buen nombre de uno es sumamente valioso. Proverbios 22:1, si alguien quiere leer. Amén. Job tenía una buena reputación, pero ahora porque está sufriendo, sus amigos inventan acusaciones sin ninguna pista. 21. Vuelve ahora en amistad con Él. Está hablando amistad con Dios. Y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Ahora, convencido de que Job estaba escondiendo unos delitos terribles y esperando que sus calumnias sacan algo de la conciencia de Job, tal vez acusándolo de mucho, algo le va a pegar. Elifaz está invitando a Job a arrepentirse, a reconciliarse con Dios. Normalmente una buena invitación, pero mal aplicada en el caso de Job. Versículo 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Para intensificar el error, Elifaz lo invita a considerar y a estudiar la santa palabra de Dios. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que Job estaba bastante más avanzado en conocimiento de la palabra que cualquier de sus tres amigos. 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de ti, de tu tienda, la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Pero todo esto, Job va a tener de todos modos. Dios va a restaurar después de esa gran prueba todo lo que Job tenía y aún más. Pero no era necesario para él corregir muchos sus caminos de antes. Ya tenemos el testimonio de Dios en el primer verso del libro. Él ya estaba bien. Dios lo va a restaurar. Pero Job sí hará una confesión más tarde. Vamos al fin del libro en el capítulo 42. Job 42. Vamos a ver cómo Job va a responder al Dios al fin. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco todo lo puedes. Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que os oscurece el consejo sin entendimiento? Eso acusaba Jehová de Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y cenizas. Es cierto que Job tenía que arrepentirse de cosas que dijo en la profundidad de sus pruebas, pero eso no tenía nada que ver con su vida de antes. Versículo 24. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Terminando el libro, Job tendrá aún más cosas materiales que antes. Pero sus riquezas jamás eran su ídolo. Eran como polvo, como herramientas. Para el malvado, el oro es su Dios. Pero para el justo, Dios es su oro. O sea, su máxima pasión en la vida, su máximo valor. 26. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Irónicamente, la gran oración de Job, al fin del libro, ¿qué será? Si alguien sabe. Dice que vas a orar y Dios te va a escuchar. ¿Qué va a orar Job terminando el libro? Nadie recuerde, menos prestando atención. Bueno, vamos a regresar a Job 42:7 para leer esta oración famosa. Dice en Job 42:7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encienda contra ti. Ese es el hombre que habla en nuestro capítulo. Y de tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros y id a mi siervo Job. Y estos animales representaban un derramamiento de sangre inocente que realmente estaba apuntando al sacrificio de Cristo. Dice, y ofrecer holocaustos por los otros, y mi siervo Job orará por los otros. Job va a terminar orando por el perdón de sus amigos, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Dios, en el principio del libro, dijo, Job está bien conmigo. Y terminando el libro dice, mi siervo Job habla bien. Versículo 9 dice, fueron pues Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Zofar, namaita, hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Ellos estaban animando a Job a arrepentirse y pedir reconciliación con Dios. Eran ellos que necesitaban esto, no él. 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueron abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos y libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, este será librado. Elifaz presentó un futuro glorioso para Job si solamente quería reconciliarse con Dios. Pero Job ya estaba bien con Dios. Y Job iba a tener ese futuro glorioso de todas maneras. Doctrina. Empezamos hablando de una regla de beneficios que reciben los que guardan pacto con Dios. Otra vez, Deuteronomio 29:9. Dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Durante la historia de la iglesia, muchos han pensado que Job era la excepción que rompía esa regla santa. Aquí era un hombre que honraba a Dios, guardó su pacto con él, pero parecía como que recibía maldiciones en vez de prosperidad. Pero tenemos que observar, esto era solamente por una temporada. Antes de este libro, la vida de Job era magnífica. Job no es una excepción que destruye la regla, al contrario, Job es la excepción que confirma la regla. ¿Por qué? Siempre, hermanos, es correcto guardar pacto con Dios y vivir en la obediencia y en la fidelidad. Y a veces parece como que no está funcionando. Pero esto es solamente una prueba. Salomón habló de muchas cosas en el libro de Eclesiastés, cosas que parecían extrañas, incomprensibles, sin sentido. Parecía que los justos sufrían y los malvados prosperaban. Vamos a Eclesiastés 7:15. Terminando ya, Eclesiastés 7:15. Amén. Entonces Salomón observaba todo y dijo, ¿cómo es posible que estos justos están sufriendo y esos malvados están prosperando? Esto pasa, pero solamente pasa por un rato. Eclesiastés 8:14 dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieron obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieron obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Salomón observaba todo. Cosas extrañas pasaban, como en la historia de Job, pero cuando pasan, no destruyen la regla, sino que son las excepciones que confirman la regla. Terminando su libro, dijo Salomón en Eclesiastés 12:13. Es un hombre, uno de los más sabios en toda la Biblia, y ya llegando al fin, el último libro que escribió, dijo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Más temprano en Eclesiastés 8:12 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen antes de su presencia. Vale la pena guardar pacto con Dios, aun cuando pasan cosas que tú ni puedes explicar ni entender. Son temporadas nomás. Aplicación. ¿Cómo lo podemos aplicar esto? Todo esto nos debe de inspirar un saludable temor de Dios. En estos días, si estás mirando la noticia, hoy o ayer, se ve que los judíos en Israel están sufriendo horriblemente. Ahorita está en todas las noticias. Tienen enemigos en todos lados. Antes tenía algún paz con Egipto, pero ahora hasta Egipto está en su contra. Y en toda la prensa hay mucha propaganda en su contra. Los cristianos responden en diferentes maneras a esto. Algunos empiezan un sinfín de especulaciones sobre las profecías del fin del mundo, venden sus libros. A veces, cuando esto pasa, sacan sus libros viejos, cambian el portado, pongan una nueva fecha y venden montones, ganando dinero de esto. Otros afirman que es nuestra obligación, como los Estados Unidos, ayudarlos económica y militarmente, haciendo todo posible para protegerlos. Los judíos andan sufriendo. Y sufrieron horriblemente durante la Segunda Guerra Mundial. Si conoces esta historia, bajo Adolfo Hitler, era terrible para ellos. Perdieron más de 6 millones. Pero hay otra reacción que es bastante bíblica para nosotros. Debemos de responder en temor. Viendo lo que pasa con un pueblo que rompe pacto con Dios. Si usted recuerda la historia de la crucifixión de Cristo, cuando los judíos tenían Cristo enfrente, y Pablo dijo: ¿qué hago con ese tu rey? Dice: ¡fuera con él! ¡Danos Barrabás! Nosotros no tenemos otro rey que César. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Romanos 11, y podemos ir allá, Romanos 11, 17, para cerrar y para ver que cuando veamos lo que está pasando con el pueblo de Israel, debe de inspirar a nosotros temor. Porque dice en Romanos 11, 17, pues si alguna de las ramas fueran descajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Eso está hablando como algunos judíos que no aceptaron a Cristo eran cortados del tronco. Y dice que los cristianos, nosotros éramos injertados. Otros judíos que aceptaron a Cristo, como Pablo, Pedro, ellos estaban ahí también. Pero muchos rompieron pacto con Dios. Dice, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Entonces, a veces los cristianos se jactan diciendo, no, pues estos judíos ya se perdieron todo y nosotros estamos ahí. Dice, bien, por su incredulidad fueron descajadas. No tienen fe en Cristo Jesús, están descajadas del pacto. Dice, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué teme? Dice que tiene que tener temor, mirando a lo que pasó con ellos. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Eso es lo que pasa a un pueblo cuando se rompe pacto con Dios. Debemos de vivir cuidadosamente, sin temor, viendo en todas las noticias ahora lo que pasa con un pueblo que ha quebrantado su pacto con Dios. Vale la pena guardar pacto con Dios. Pasa lo que pasa, digan lo que digan los demás. Tenemos que mantenernos fiel con Él. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a responder sin temor. Viendo a ellos o viendo a cristianos que rompen pacto contigo, Señor. Y a veces las consecuencias no vienen inmediatamente, pero pueden ser terribles, Señor. Ayúdanos a tener temor de ti y entender que eso no es un juego, Señor. Ayúdanos a vivir contigo como cristianos serios, dedicados a ti en este poco tiempo que tenemos en este mundo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.